12 y 33 minutos, seguimos en Gestión Alimentaria, en Gestiona Radio y gestionaradio.com. Desde ahora y hasta la una de la tarde vamos a hablar del sector de las marcas líderes. Vamos a conocer cómo están capeando la crisis y si les afecta o no mucho la merma de poder adquisitivo de los consumidores o también la guerra, las relaciones no siempre fáciles que decíamos entre marcas líderes y de distribuidor. Para ello nos acompaña ya Ignacio Larracochea, que es el presidente Promarca. Buenos días, Ignacio.
Hola, buenos días.
Encantado de volver a tenerte en estos estudios.
Encantado de estar aquí otra vez.
Bueno, pues son muchas las cuestiones que tenemos pendientes para analizar ahora, pero antes yo querría que Rosmaría Cedo trace una breve trayectoria profesional de Ignacio Larracochea.
Ignacio Larracochea Jaussoro nace en Taiwán en 1953. Estudió Derecho en la Universidad de Deusto en Bilbao y pronto comienza una trayectoria profesional en la que ocupa cargos de máxima responsabilidad en grandes multinacionales. Comienza desarrollando su carrera de marketing en Procter & Gamble, donde se responsabiliza, entre otras, de las marcas Ariel, Faire o Mr. Proper, y donde llega a ocupar su dirección general en España. En 1994 da el salto a Repsol como director general adjunto, donde crea las tiendas en las estaciones de servicio del grupo. Dos años más tarde se hace con la presidencia de Johnson & Johnson y la vicepresidencia ejecutiva de la compañía para Europa, África y Oriente Medio. Desde allí también compagina, entre otras, su labor como consejero independiente del Consejo de Administración del Grupo Telefónica. Desde hace 10 años es el presidente y director general de la Asociación de las Principales Marcas de España, de Promarca, donde le toca ahora batallar con las crecientes marcas de distribuidor.
Pues gracias, Rosmarie. Es una extensa carrera y también siempre en compañías bastante punteras. Yo querría que me dijera, don Ignacio, ¿cómo se podría catalogar? ¿Cuál sería la definición de una marca líder, si es que hay alguna en concreto?
Pues sí, desde luego. Puede ser por varias razones, ¿no? La primera es, hombre, por cuota de mercado, tanto por ciento, medido en términos de Nielsen. Y luego también hay otras medidas de notoriedad, de imagen, Y factores de este tipo que le dan un poco, digamos, una notoriedad, presencia muy amplia en el mercado, ¿no? Eso es una marca líder, ¿no? Y si me permites hacer un pequeño inciso, porque me muero si no lo digo, dentro de mi currículum está el haber nacido en Taiwán, como has dicho, pero soy de Bilbao, ¿eh? Porque los de Bilbao nacemos donde nos da la gana, ¿no?
Pues dicho queda. Estamos en tiempos, en fin, en el que parece que la marca distribuidor está ganando bastante peso. Parece que el público sí tiende, en fin, a valorar más el precio por encima de algunas otras variables, o al menos eso es lo que le ofrece. Yo no sé si luego realmente el público valora tanto o no el precio. Pero las marcas líderes, las grandes, siguen aguantando el tirón. Me gustaría que nos hiciera una breve radiografía de lo que suponen, del peso económico que suponen las marcas líderes en España.
Muy bien, estupendo. Pues encantado. Actualmente las últimas cifras de Nielsen nos dan como 2/3 de ventas. Y un 67% de las ventas en euros siguen siendo de las marcas líderes, ¿no? ¿Y cómo han ido evolucionando? Bueno, pues sorprendentemente este último año el crecimiento de la marca blanca ha sido menor que los dos anteriores. Y hemos visto un crecimiento mayor en el año 2008 y 2009, donde crecieron 2 puntos de mercado, y este año ha sido tan solo 1 punto. Y de hecho, incluso este año han vuelto a recuperar el liderazgo a algunas marcas líderes, y hemos asistido hace poco a una presentación de Kantar World Panel, que es una prestigiosa institución que mide el mercado, que dice que en las 30 principales marcas incluso han crecido este año un 2,1%. Con lo cual, pues las marcas están encontrando la manera, cada uno por su lado, de recuperar el crecimiento, incluso en ventas. Y eso que el año, con la crisis que hay, el paro que hay, está difícil, ¿eh? Yo creo que el año más difícil que recordemos desde los años 50. Así que a pesar de eso, las marcas líderes, gracias a sus innovaciones, sus apoyos publicitarios y su imagen, cómo no, pues se defienden. Los que ya no se defienden tan bien son las segundas o terceras marcas, que sí que están sufriendo mucho la crisis, ¿no? No solo porque, bueno, es mucho más difícil el tirón en estos momentos, sino porque también la política de algunas cadenas de limitación de surtidos realmente les está excluyendo incluso de la posibilidad de estar frente al consumidor, ¿no?
Hay un importante estudio de la Escuela de Negocios ESADE que dice que las marcas líderes aportan 14 veces más valor añadido a la economía que lo hacen las marcas de consumidor. También generan más empleo, invierten más en I+D. Se puede decir que la marca líder beneficia lógicamente a un grupo privado, pero también beneficia algo más que las marcas de consumidor al resto de la sociedad.
Hombre, sí, por eso ese estudio de ESADE pues nos parece tan interesante, ¿no? Las marcas líderes en estos momentos dan empleo, creo que es la cifra más importante de todas, a 1.149.000 personas y familias, por tanto, y con lo cual esto es 4 veces más que los fabricantes de marca blanca, que están en 268.000, ¿no? No solo eso, sino que además los sueldos pagados y el empleo que generan es un empleo más estable, con lo cual pues es un empleo más, digamos, interesante para la sociedad, sobre todo ahora, y la formación que dan también es mejor. Esto no lo decimos nosotros, sino que lo dice SADE con unos informes que tienen de Comisiones Obreras y de UGT, con lo cual no es, digamos, sospechoso, ¿no?, de que lo diga Promarca. La otra cosa es que para estos momentos la salida de la crisis, ¿no?, es muy importante, con una demanda interior que es muy estable. El año pasado no hubo crecimiento del mercado de gran consumo, fue exactamente un 0% de crecimiento. Pues es muy importante el sector exterior. Y las marcas líderes generan en estos momentos un 93% de las exportaciones. Como salida a crisis, entonces la conclusión es que es muy importante la marca líder para ayudar al país a salir de esta crisis, ¿no? Y respecto a lo que has dicho de que generan 14 veces más de valor, es simplemente debido a que todo lo que invierten en I+D y lo que invierten en más sueldos, mejores salarios, pues eso genera para la sociedad un valor añadido que es superior.
Luego hablamos de una marca líder de calidad, de grandes procesos de inversiones importantes en I+D, pero luego realmente se le traslada todo ese valor añadido al consumidor. El consumidor lo llega a conocer, porque uno tiene la sensación de que cuando está en el lineal el consumidor acaba confiando tanto en unas marcas como en otras, en muchos casos, y a lo mejor no acaba de percibir el valor añadido que le puede dar una marca líder.
Pues una de las razones fundamentales por las que las 30 marcas líderes hayan crecido en el año 2010 es precisamente por sus innovaciones. Hay una diferencia abismal entre las marcas que han innovado, pues marcas como Coca-Cola, como Danone, como Ariel, como Fairy, en fin, las marcas líderes que han lanzado innovaciones reales al mercado, pues han sido de los que precisamente han crecido a pesar de lo difícil que es el año y a pesar de la competencia que en este momento es muy dura de la marca de la distribución.
Uno también tiene la sensación de que cuando una empresa hace todo ese esfuerzo en innovar, hay otras que sacan algunos productos similares, al menos similares en apariencia, en fin, y se pregunta, bueno, todo aquel esfuerzo para que ahora de repente ver algo similar en apariencia, ¿no le echa también un poquito por tierra el trabajo a las marcas líderes?
Pues hombre, sí, y en algunos casos pues esa digamos copia es legal y aceptable. Y en otros casos no. Entonces lo que hay que realmente corregir son las que no son aceptables, las que imitan, las que crean confusión en el mercado. Pero si hay una diferenciación, pues ¿por qué no? Es el juego del libre mercado. Uh-huh. Y tienen derecho a hacerlo, ¿no? Lo que nosotros lo que quisiéramos es que hubiera una clara diferenciación entre los dos, y por eso peleamos, ¿no?
Hay una diferenciación clara, ¿no?, y un valor añadido, ¿no? ¿Se lo hacen entender bien al consumidor?
Sí, hombre, si no, yo creo que la cifra más exacta es la del 67% del mercado está en marcas líderes, ¿no? Si no fuera así, con diferencias de precio, pues habría dudas, ¿no? Pero creo que es una cifra, un dato bastante, bastante contundente al respecto, ¿no? Uh-huh. Lo que tenemos tanto, yo quisiera aclarar, ¿no? No tanto problema con las marcas de distribución, que son unos competidores más y como tal tienen un puesto legítimo dentro de los lineales, son las prácticas desleales de las grandes cadenas, es decir, la exclusión de marcas, la limitación, el posicionamiento exagerado que tienen lineales, su propia marca, etcétera, etcétera, que es donde realmente pensamos que hay una especie de manipulación de la competencia.
Estaba claro que tenía que salir esa relación que hay entre marcas, entre la distribución y las marcas líderes, y a ella quiero dedicar precisamente los próximos minutos. Les recuerdo que estamos hablando con Ignacio Larracochea, el presidente de Promarca, asociación que aglutina a muchas de las grandes empresas líderes. Vamos con eso, vamos precisamente con la gran distribución. Hay una pregunta que le hago y le pido la mayor de sinceridad. ¿Es libre el cliente a la hora de elegir producto? ¿O en un momento determinado no llega a ser tan libre porque tiene la elección muy limitada?
Pues ahí está, ¿no? Es decir, que en algunas cadenas realmente se está produciendo una limitación del surtido muy exagerado, ¿no? Y por tanto, cuando entra el consumidor, su abanico, vamos, el surtido del cual puede elegir es muy limitado, y por tanto ahí decimos que no es tan libre, ¿no? Hombre, claro que está, que puede ir a otra tienda, ¿no? El argumento que siempre me da es que hay más de una tienda y tal. Efectivamente hay otras en donde, siendo el surtido más amplio, pues su libertad está más conseguida, y por tanto, pues hombre, menos mal, ¿no? Lo que ocurre es que también muchas de las decisiones que ocurren, decisiones de compra, ocurren en la misma tienda. Los consumidores están muy ocupados, tienen familia, tienen trabajo un tiempo limitado, y los estudios lo que demuestran es que el 70-75% de las decisiones se toman en la tienda, y si no encuentra una marca, compra otra, que puede ser otra marca líder, o puede ser otra marca segunda, o puede ser una marca de la distribución, pero no se toma la molestia de cambiar de tienda en muchísimas ocasiones, ¿no? Y por tanto, esa libertad se puede dirigir de alguna forma, y es una de las cosas en las que nosotros estamos claramente pues preocupados y comunicando nuestro parecer en contra.
Bueno, todo esto se deriva porque, claro, hay un desequilibrio a lo mejor en la cadena. Por un lado están las empresas, cada una con sus productos, y por otro la distribución, que en este caso sí está fuertemente concentrada. Entonces, claro, ¿qué solución hay? Porque claro, las cadenas dicen, nosotros somos soberanas para dentro de nuestro territorio, dentro de nuestro terreno, hacer lo que nos considere, lo que consideremos pertinentes. ¿Se le pueden poner algunas trabas a ese libre mercado? Es decir, ¿habría que regular, tendrían que regular los gobiernos o la Unión Europea?
Sí, y claramente una de las cosas que hay que aclarar es que el mercado está muy regulado. Es decir, que hay muchísimas cosas que las marcas no podemos hacer. Las marcas no pueden copiarse deslealmente, las marcas no pueden comunicarse precios entre sí, las marcas no pueden pactar para repartirse mercado, etcétera, etcétera. Entonces, la libertad no es ilimitada para nadie, pero ni siquiera para las marcas. Y nosotros lo que decimos ahora, estando el 60% de este mercado en manos de tres cadenas, pues habría que limitar también el poder de esas cadenas, ¿no? Si una marca muy líder, como por ejemplo, Coca-Cola, no puede tomar acciones que limiten el acceso a las tiendas ni a los lineales a sus competidores, pues tampoco, al revés, debería ser el caso en el caso de que la cadena tiene una cuota de mercado muy importante. Y pensemos hoy en día que hay algunas categorías donde la marca de la distribución es líder clarísimo en algunos sectores, ¿eh? Entonces debería, de la misma forma que a las marcas, pues limitar esa libertad por medio de la regulación que ya existe por otro lado, ¿eh?
¿Y qué medidas, yendo a lo concreto desde Promarca, porque ha habido muchas reuniones tanto con el Gobierno Nacional como en la Unión Europea, porque esto no es un problema casero ni de España, sino que es a nivel global? ¿Qué acciones concretas piden ustedes a los reguladores?
Pues yo creo que hay una muy, muy sencilla de entender, que es lo que nosotros pedimos son un campo de juego igual para todos. Es decir, lo que pueden hacer las marcas, que lo puedan hacer las marcas de la distribución, y lo que no pueden hacer, ellos tampoco. Es decir, la relación hoy en día entre las marcas y la distribución es lo que se llama vertical, de marca a distribuidor. Pero no tiene en cuenta de que el distribuidor muchas veces tiene una marca que es tan grande como otra marca. Con lo cual, simplemente igualándoles, aplicando las normas de regulación por igual a todas, pues muchos de los temas que acabo de enumerar desaparecerían muy fácilmente y sin más regulación.
Don Ignacio, ¿son muchas las marcas líderes que fabrican marcas de distribuidor?
Hombre, yo tengo algunos datos de los que me corresponden a mí, ¿no? Pero son muchísimo menos de los que parecen, ¿no? Nosotros en Promarca sabemos que solo el de las ventas de las empresas de Promarca, solo un 3,16% se dedica a las marcas blancas, ¿eh? Luego, por lo tanto, al menos en Mercadona, en Promarca,
le traiciona el subconsciente.
En Promarca el 97% de lo que producimos es para marca nuestras.
Luego, cuando se habla con la gran distribución, ellos dicen, y bueno, y no tengo yo tampoco, no debo ser yo el que dude, que ellos siempre están dispuestos a hacer negocio con las marcas líderes, porque al final también hay, en fin, hay un beneficio para ambos. Pero luego, a la hora de sentarse en la mesa, ¿cómo es la relación con la gran distribución?
No, yo quiero aclarar que las relaciones son buenas y son negociaciones que son duras, pero como cualquier negociación comercial, uno quiere pagar menos y el otro quiere cobrar más, ¿no? Eso es una aspiración bastante legítima, ¿no? Y hay cadenas donde realmente el 80%, 75% de sus ventas son de las marcas mías, con lo cual, digamos que las relaciones son muy buenas y sí, en algún momento hay alguna tensión, pero lógica, ¿no? Luego después hay otros que limitan mucho el surtido, ¿no? Tienen más del 50%, algunos llegan hasta el 70% de sus ventas en marca suya propia. Y ahí es donde realmente tenemos más preocupación, puesto que, bueno, las marcas no tienen acceso al consumidor y son un porcentaje de cadenas muy importantes.
Claro, y ahí se quejan ustedes de que el propio distribuidor conoce todas sus estrategias, conoce todos sus precios, pero luego también hace como jugador, saca su marca.
Exacto.
Y sobre ella va innovando.
Este es el problema, ¿no? Nosotros pensamos que no se puede ser juez y parte, ¿no? Es como si un árbitro participase en una contienda, ¿no? Yo creo que las partes tienen que ser los jugadores y el juez tiene que ser un organismo más independiente, ¿no? Que era el caso cuando yo empecé a trabajar aquí, las cadenas hacían esta labor y no tenían marca propia, con lo cual eran independientes y neutrales a la hora de tomar sus decisiones. Hoy en día son juez y parte.
Como sería, yo creo que imposible, ¿no?, que se renunciara a esa marca de distribuidor. ¿Dónde están los límites? Antes nos ha comentado algún tipo de actuaciones, pero yo no sé si quieren delimitar o un peso máximo por gran cadena supermercado o un peso máximo por líneas de productos.
Yo pienso que limitarse a poner un tope no viene al caso, ¿no? Que es muy difícil. Simplemente que con sus marcas, pues que tienen que competir en igualdad de condiciones con las otras marcas, es decir, igual. Es decir, que si a una marca se le carga pues un margen del 20%, pues en la marca blanca también se le ponga un margen. Es decir, simplemente igualar el trato entre unas y otras marcas, que no se puedan copiar, digamos, secretos comerciales antes de que aparezcan en el mercado, no se puede utilizar información de una forma privilegiada, ¿no? Y cosas que hoy en día la regulación permite, que no hay una acusación aquí de nada, pero simplemente yo creo que hay que adecuar esa regulación a las condiciones del mercado de hoy. Está quedado un poco anticuada.
Yo no sé si son denunciables, ¿no? El
tipo
de prácticas que encontremos una cadena que retire los productos de la marca líder y venda solo de distribuidor.
Hombre, yo creo que hay unas condiciones para hacerlo. O sea, el hecho de retirar no es ilegal ni denunciable, pero hay una forma que hay que hacerlo con un respeto de plazo de aviso, de preaviso, de condiciones de desenganche. Es decir, una vez respetadas todas esas condiciones, por supuesto que la referenciación o desreferenciación se puede hacer.
En este contexto, si para la marca líder es complicado, pero vemos que los números le acaban cuadrando, usted también lo nombraba antes, lo peor puede venir para esas segundas y terceras marcas, que además no cuentan ni con el músculo financiero suficiente, ni con la posibilidad de llegada al gran público a través de la publicidad. Van a ser momentos especialmente duros para ellas.
Sí, son momentos muy duros para ellas, sin duda alguna. Y yo lo que llamo es a una reflexión, ¿no? Nosotros hace años rompimos los monopolios, liberalizamos muchos sectores como telefonía, como energía, introdujimos varias marcas de competencia. Si era malo tener una marca como Telefónica, he sido consejero de Telefónica en su día, y se introdujo precisamente en la época en que estuve a Vodafone y Airtel, bueno, Airtel era Vodafone, luego después Jazztel, Orange, etcétera, era porque se consideraba que cuanto más competidores, mejor, porque la competencia saca lo mejor de cada empresa en precios y en producto. Y aquí, en muchos sectores, vamos limitando el número de marcas, ¿no? Marcas que han pasado de 6 marcas hace tan solo 7 años a 3 hoy en día. Esa tendencia es peligrosísima, porque cuando quedan una marca o dos, pues será un duopolio o un monopolio, y eso no puede ser bueno.
Eso al final acaba también repercutiendo en el consumidor, a base de precios altos, de menor innovación, de menor calidad.
A la larga, sin duda alguna, porque eso es lo que generan los monopolios, ¿eh?
Uh-huh. El cliente, ahora mismo hemos visto que efectivamente que la marca blanca va creciendo, aunque las marcas líderes aguantan. Y a lo mejor el problema, a la hora, usted ha dicho antes que la decisión de compra en 7 de cada 10 veces se toma en el punto de venta. ¿Se puede hablar de que ahora mismo es que el cliente es el más del gran distribuidor que de una marca en concreto?
No, yo pienso que no. O sea, nosotros tenemos cuotas de fidelidad, por ejemplo, altísimas. ¿Eh? Uh-huh. Hay marcas que tienen la suerte, pues Coca-Cola, pues un Fairy en lavavajillas, yo qué sé, un Kellogg's en cereales, etcétera. No quiero dejar a nadie fuera. Siempre me dicen, oye, ¿por qué no me has mencionado a mí? Pues por citar tres ejemplos, tienen unas cuotas de fidelidad pues de en torno al 80%, o sea que son altísimas y son consumidores de esas marcas. Lo que sí que es verdad es que hay que ser una marca líder para tener esa fidelidad, ¿no?
Claro, había habido que estar muchos años trabajando y haciendo muy bien las cosas. Dicho esto, ¿usted cree, porque es una cuestión, hoy en día la gran distribución está peleando especialmente en precios? Es verdad que esa guerra ya parece haber tocado techo porque se estaba acabando, ¿no?, con los balances financieros de todas. Pero ¿cree realmente que el consumidor es tan sensible, tan sumamente sensible al precio como se está dando a entender?
Yo pienso que en estos años de crisis se ha acentuado más de lo normal y ahora mismo es uno de los factores más importantes para hacer la compra. No es el único, ¿eh? Ni es la única razón tampoco para entrar en la tienda. O sea, la calidad sigue siendo importante, productos innovadores siguen siendo muy importantes y luego lo que hemos preguntado es a los consumidores, ¿quieres un surtido amplio en la tienda? Y un 85%, que no es una cantidad pequeña, dicen que sí, que prefieren tener un abanico de marcas para poder elegir, ¿no?
Está claro que en estos tiempos, ¿no?, de crisis ha habido una promoción muy fuerte de la marca de distribuidor y la marca líder. ¿Ha invertido también en la misma proporción?
Muchísimo. Los que están creciendo son precisamente los que han invertido en innovación y publicidad. Y algunas marcas que, a pesar de todo, han invertido más en publicidad en el año 2010 que en el 2009 y, a su vez, en el 2008. Puedo dar nombres, pero prefiero, por no hacer favoritismo, no mencionar, porque son marcas muy conocidas todas ellas.
Uh-huh. ¿Qué es lo que pasará tras la crisis? Yo no sé si manejan algún tipo de previsiones de, bueno, a ver si la gente se ha acostumbrado a la marca distribuidor, si volverá con nosotros, si no volverá, si el precio seguirá siendo, porque siempre es importante, pero no tanto como antes. ¿Qué manejas? ¿Qué previsiones manejas?
Sí, el otro día leí un estudio que se publicó, me parece que de PwC, uh-huh, que hablaba de que tras la crisis algunas personas pues volverían a las marcas líderes, ¿no?
Pero otras muchas se quedarían en...
Sí, porque el precio siempre ha sido importante. Yo cuando empecé a mis andaduras por el marketing, no es que no hubiera marcas baratas de precio, ¿eh? Lo que pasa es que eran marcas, se llamaba pues Elena Automática, se llamaba Colón, ¿eh? Y eran, lo que pasa es que no eran propiedad de la distribución, pero tenían una estrategia de precio bajo. O sea que el precio, relación calidad-precio, siempre ha sido importante.
Uh-huh. Nos queda ya nada, un par de minutos. Sí nos gustaría que nos contara cómo ve el futuro de las marcas líderes a un plazo de 2-3 años.
Hombre, yo lo veo, la verdad es que con muchísimo optimismo, ¿no? Es un reto la situación actual, pero yo creo que hay que confiar en que con la salida de la crisis las marcas volverán a tener su importancia. De hecho, ya la tienen, seguirán invirtiendo, dentro de 100 años seguirán estando aquí.
Y hay una duda, cuando uno se encuentra con una persona de la SGAE o del Ministerio de Cultura, uno siempre tiene la duda de si en su casa entrará algún tipo de fotocopia de discos grabados, etcétera, y uno, con el presidente Promarca, se pregunta, ¿compra de vez en cuando usted o alguien en su casa marcas de distribuidor?
Yo compro todo tipo de marcas, aunque solo sea por vergüenza profesional. O sea, mi obligación es conocer todas las marcas de todo el mercado, ¿no? Y yo compro profesionalmente de todo tipo de marcas para conocerlas, aunque tengo que decir que las marcas líderes para mí tienen un sitio muy especial, ¿no?
Sí, sería un poco una situación un poco tensa, ¿no? Encontrarse con el presidente de otra marca líder y verle en el carrito de la compra mucha marca de distribuidor, ¿no?
Efectivamente, hay un espacio muy especial para las marcas líderes para mí.
Muy bien, bueno, pues yo creo que el futuro y el éxito de la marca líder determinará en buena parte, como usted ha dicho, porque entre otras partes, entre otras cosas, ofrecen más valor añadido, son las que pueden tirar del carro de las exportaciones, del empleo, de la I+D, etcétera, etcétera. Así que le deseamos la mejor de las suertes. Ignacio Larrecochea, presidente Promarca, muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente en Gestión Alimentaria.
Es un placer venir aquí, una delicia, así que muchas gracias a vosotros.
Estas han sido las...